Bueno, pues hasta ahora hemos estado viendo lo que es este cristiano total. Vale, ya es hora de empezar a perfilar un poquito de qué vamos a estar o cómo vamos a estar enfocando ahora estas predicaciones. Y realmente hemos visto cómo a Pablo, en la palabra, en sus epístolas, enseña que él no corre como a la aventura. Él tiene un propósito fijo. Vale, y muestra cómo el corredor se prepara para llegar a su meta. Así que resumiendo un poquito lo que hemos visto, vimos cuatro objetivos. ¿Os acordáis? Los objetivos, uno era el de glorificar a Dios. Como cristianos, tenemos que desear, tenemos que tener la meta de llegar a estos cuatro, como mínimo, seguro que hay muchos más, pero son los más básicos, objetivos. Uno era glorificar a Dios, el otro era ser ejemplo, ser un buen ejemplo. El otro era, se me ha ido, lo tenía en la mente ahora mismo, según ejemplo, es que no tengo escritos, ahora que he llegado yo mal, glorificar a Dios, ser un buen ejemplo, tener una vida de victoria, ¿vale? Era esa, la importancia de tener una vida de victoria, y el último era, ¿os acordáis?
Yo tampoco.
A alcanzar madurez espiritual. Eso sí, muy bien. Esos cuatro objetivos. Vale, pero es importante que a lo largo de la vida, a lo largo de nuestro caminar cristiano, nos vayamos acordando de ellos. Tener las metas claras. El saber a dónde vamos. No podemos ser cristianos mediocres que van dando tumbos por aquí y por allá y se van ejercitando sin ningún propósito. La gente sin propósito no va a ningún sitio. Hay que ir con una meta. Hay que tener metas fijas para poder llegar a ellas. Así que vimos estas cuatro metas. Después vimos ese común denominador, ¿os acordáis? Que hablamos del temor de Dios y el amor a Dios, y que ese temor y este amor debe rociar todo mi esfuerzo para poder llegar a esas metas, para hacerlo de la manera correcta. Y después vimos los credenciales. Para poder siquiera pensar en tener estas metas, yo tengo que estar en Cristo. Eso me capacita a mí a poder llegar a tener esas metas y poder llegar a cumplirlas. Así que esto es lo que vemos hasta ahora. Pero ahora ya es hora de empezar a ver un poco qué es lo que yo tengo que hacer para llegar a ser este cristiano total. Este cristiano que está preparado para enfrentarse a las situaciones del día a día. Y pueden ser multitud de cosas, como iremos viendo. Pero la más básica de todas es la que vamos a hablar hoy. Porque sobre esta rueda gira toda la vida cristiana. Si tú sacas esta de aquí, que comentaré ahora, la vida cristiana no te va a hacer ningún sentido. Es fundamental. Y el tema es no dudando de la palabra. No dudando de la palabra. Dice Santiago que aquel que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y aquellos que dudan de la palabra de Dios van a ser como la onda del mar, que van de aquí para allá y parecen gallinas sin cabeza, porque van dudando de aquello que debe solidificar su vida cristiana, que es la palabra de Dios. En su libro Depresión Espiritual, Martin Lloyd-Jones habla de que una de las causas por las cuales muchos cristianos viven vidas depresivas es por su constante duda en la palabra de Dios. Estoy leyendo este libro y realmente me está haciendo bendición. Lo leo poco a poco porque es un libro bastante denso, pero lo que este hermano dice es que le da clavo en casi todo lo que, bueno, en todo lo que dice, por lo menos hasta lo que he leído ahora, en todo lo que ha dicho le ha dado clavo. Y este hombre dice que precisamente la razón por la cual muchos cristianos parecen no avanzar es porque constantemente están echando dudas sobre la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice. Y el cristiano, como cristiano, no puede dudar, como veremos más adelante, de este libro. Porque este libro es la palabra de Dios. Así que en vez de acudir a este libro con la fe de un niño, acudimos con el razonamiento de un adulto. Y no funciona así. Esta mañana precisamente pasó, mencionaba acerca de los niños, ¿no? Lo bueno de un niño, y cuando Cristo mencionaba acerca de los niños, un niño se lo cree todo. Es una esponja que absorbe. Yo voy al niño y le digo que yo era un soldado en el Vietnam y mis hijos se lo creen. Si lo digo convincentemente, mis hijos se lo creen. ¿Por qué? Bueno, porque soy el padre, porque soy un adulto, y bueno, si lo dice el adulto, pues es la verdad. Y son así, se lo creen. ¿Pero qué significa eso? Que el niño tiene la disposición a creerse aquello que le cuentan. Y Dios quiere que creamos, porque Él es un ser tan superior que aquello que Él dice es verdad. Y yo tengo que acudir a la palabra de Dios como un niño escucha a su padre y se lo cree. Y yo tengo que ir a la palabra de Dios con fe como de un niño. Absorber lo que ella dice. Y no empezar a razonar, es que si esto, es que si aquello. No. Si la palabra de Dios lo dice, es así. Así que, a pesar de que ese sea un tema muy clásico, la palabra de Dios y la inspiración y demás, es muy importante y es primordial hablar de esto antes de empezar a tocar otros temas. Precisamente porque todos ellos, absolutamente todos ellos, vendrán de aquí. Y si yo pongo en duda este libro, todo el resto se me cae en arenas movedizas. Así que toda la vida del creyente gira alrededor de lo que en este libro encontramos. Y hasta este momento hemos estado hablando acerca de este cristiano total. ¿Qué es un cristiano? Y la palabra cristiano hoy en día cubre un espectro tremendamente grande. Significa casi casi de todo. Mucha gente se llama cristiano. Y no por ellos debe significar un cristiano verdadero. Pero un cristiano es un seguidor de Cristo. Y así es como se les empezó a llamar en Antioquía. Ahí la dice el libro de Hechos, que a partir de entonces, ese momento, a los discípulos se les empezó a llamar cristianos, seguidores de Cristo. Así que recibieron un nombre nuevo. Antes eran discípulos, y de hecho es que un discípulo es sencillamente alguien que tiene un maestro, y aquella persona pues aprende de ese maestro. Y muchas personas pueden ser discípulos, discípulos de arte, discípulos de carpintería, discípulos de esto, de filosofía, lo que fuera. Y hasta qué momento eran discípulos de Cristo. Pero empezaron a recibir un nombre especial: cristianos. Y nosotros queremos ser ese cristiano total. Ahora bien, ¿qué es este cristiano? Un cristiano es un seguidor de Cristo. Ya hace más de 2000 años que Cristo murió. Y estamos intentando seguir a Cristo. Después de 2000 años. Por 2000 años ha habido una historia de la Iglesia. Hay volúmenes y volúmenes escritos sobre la historia de la Iglesia. Aquellos cristianos que han intentado reproducir lo que significa ser un verdadero discípulo de Cristo. Pero tú vas a hoy en día, vas mirando alrededor. Estaba mirando una entrevista otro día, un poquito de una entrevista a un pastor evangélico, entre comillas. Y solo verla, solo empezar a verla, ya se me cayó la cara de vergüenza. Ver este hombre, pastor evangélico, debía ser se me escapa la palabra, metodista o así, porque ya bueno, sotana, pero yo vestido con sus tejanos, con su camiseta que ponía aquí Revolution, así como si fuera algo radical, su pelo largo, una cara y así, se pone su sotana, su corbatita, comiendo su camiseta, y se va a predicar y a decir lo que tenga que decir. Y lo que decía realmente era pésimo, y él se considera cristiano. El Papa Francisco, por ejemplo, muy cristiano él, está más preocupado de lo social que de lo espiritual. Y realmente vemos que no son cristianos. Un verdadero cristiano es aquel que verdaderamente sigue a Cristo. Y para poder seguir a Cristo, me tengo que basar en lo único que tengo yo para seguir a Cristo. ¿Y qué es eso único? La palabra de Dios. ¿De dónde saco yo información acerca de Dios? ¿De dónde saco yo información acerca de cualquier doctrina? ¿De dónde saco yo información acerca de lo que hacían los cristianos en la iglesia? De la palabra de Dios. Y cuando vemos que hay gente que no se conforma a la palabra de Dios, es porque han dudado de que esto sea suficiente. No, 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 esto no puede ser suficiente. Hay que añadir. Y cuando hay duda, entonces vienen los problemas. Y como cristianos, no podemos dudar de lo que encontramos en este libro. Así que vamos a ver un poquito acerca de la importancia de la palabra de Dios para el cristiano. Y para eso empiezo con una pregunta. ¿Qué es un distintivo? Un distintivo es aquello que distingue o caracteriza esencialmente algo. Es aquello que identifica a algo como diferente de los demás. Y uno de los distintivos de las iglesias bautistas, como la nuestra, es que la Biblia es la única fuente de autoridad para nuestra fe y práctica. ¿Qué significa esto? Que algo que distingue a los bautistas, y debería ser a los cristianos de verdad, del resto del grupo, es que nosotros creemos que la palabra de Dios es la única fuente de autoridad para nuestra fe y práctica. No hay absolutamente nada. ¿Sabes por qué, no? Porque este libro es inspirado. Porque este libro es la palabra de Dios. Y eso creemos. Así que todo lo que saco yo para mi beneficio espiritual debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Es por eso importante de que si yo dudo de lo que hay aquí, entonces mi fe empieza a temblar. Así que, ¿qué es lo que dice? ¿O qué es lo que infiere, qué es lo que indica ese distintivo? Que la palabra de Dios es muy importante para el cristiano bautista. Número uno, ¿por qué? Porque es el patrón bíblico. Y esto puede ser un poco una locura, una exageración a días de hoy. ¿Pero tú te crees la Biblia? Si yo digo que me voy a hablar con alguien y dice, no, no, es que yo, ¿sabes qué? Yo hago lo que dice la Biblia. Ella es mi regla para mi fe y mi práctica. Lo que dice la Biblia, yo lo hago. La gente se tira los pelos de punta. Sí, sí, pero ¿qué hace tan loco? Esto es anticuado. No hace sentido. Y puedes parecer algo ilógico. Pero vemos que es el patrón bíblico. Era Deuteronomio. Deuteronomio 26, capítulo a versículo 16 y 17. Deuteronomio 26, versículos 16 y 17. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Fíjate lo que Cristo o lo que Dios exigía al pueblo de Israel, a su pueblo, que escuchen, que pongan atención a esos estatutos que Dios les había dado, que no los descuidasen. Y vemos que ya desde el principio es el patrón bíblico. Lo que yo digo, Dios dice, lo que Dios dice, debes escucharlo. Debes prestar atención, debes obedecerlo. Salmo 119, versículo 4. Salmo 119, versículo 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Yo no puedo dudar de la palabra de Dios. No veo a ningún apóstol dudando de la palabra de Dios. No veo que Dios permita o dé un pequeño hueco para que pongamos en tela de duda la palabra de Dios. En ningún lugar de la Escritura Dios bendice el poner en duda la palabra de Dios. Esa palabra de Dios. Por lo tanto, siendo este el patrón bíblico, yo no puedo dudar de la palabra de Dios. Número dos, es la única regla. Distintivo que hemos leído dice, es la única fuente de autoridad de nuestra fe y práctica. Y es importante porque esta palabra única excluye todo el resto. Yo creo, y espero que tú también creas, que este libro es inspirado por Dios. Es así como lo vimos en la clase de bibliología, ¿verdad? Y de hecho es que empezamos con la clase de bibliología precisamente porque dijimos que todas las demás doctrinas están basadas en la Biblia. Así que es único porque es inspirado por Dios. Cualquier otro libro, por bueno que sea, no es inspirado por Dios. Por lo tanto, son libros humanos. Y son libros propensos, con mayor o menor medida, al error que el humano pueda incluir. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Yo puedo escribir un libro, maravilloso libro, pero quizás hay error ahí. ¿Por qué? Porque soy humano. Pero en este libro no hay error, porque es inspirado. Y es por eso que creemos que es la única fuente de autoridad. Porque si yo digo que hay otras autoridades, como podría ser, por ejemplo, el libro del Mormón, como podría ser, por ejemplo, las tradiciones de la Iglesia, como podría ser, por ejemplo, el Corán o lo que tú quieras, ¿vale? Son libros supuestamente morales, entre comillas, y muy entre comillas, pero son humanos. Y yo no me quiero basar en lo humano. Yo me quiero basar en lo divino. Así que yo no quiero buscar información de otros sitios, quiero buscar información basada en la palabra de Dios. No dice Cristo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y es excluyente. Nadie viene al Padre sino por mí. Y de la misma manera que Cristo es excluyente diciendo que yo soy el camino y no hay nadie más, esta debe ser la única regla. Porque es el libro inspirado por Dios. Y si yo dudo de ese libro, entonces me empiezo a hundir. Deuteronomio 13, versículos 1 al 4. Deuteronomio 13, versículos del 1 al 4. Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y fijaros lo que dice aquí, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Pero aquí lo que está diciendo. El mandamiento está, vamos, clarísimo. Debéis servir solo a Jehová. No adoraréis a otro Dios. No os inclinaréis delante de otro Dios. A mí solo me serviréis. Ese es el mandamiento, clarísimo. No hay lugar a dudas. Es totalmente excluyente. Pero dice, si viene un profeta y os profetiza y os dice, vamos a servir a dioses ajenos, y este profeta dice una señal y la señal se cumple, tiene poder y se cumple, no os dejéis mover del mandamiento que yo os he dado. Es único y es excluyente. yo no puedo dudar de la palabra de Dios, aunque lo que me digan tenga muy buena pinta, parezca lo más espiritual. Si a mí me dicen algo, o yo veo algo que contradice lo que la palabra de Dios dice, yo tengo que quedarme con la palabra de Dios. Es la única regla. Y si tú quieres ser un cristiano total, un cristiano que alcance las metas, tú tienes que tener muy claro que no puedes dudar de la palabra de Dios. Es esencial. ¿Por qué? No, hemos visto que ese patrón bíblico, que es la única regla, número 3, es superior al pensamiento del hombre. ¿Qué era dudar? Era tener el ánimo, creo que no lo he dicho, es tener el ánimo perplejo y suspenso entre resoluciones y juicios contradictorios, sin decidirse por unos o por otros. Es decir, es tener dos avenidas y tener tal lucha en la mente que no sabes cuál tomar. Tienes una idea y te lleva para este, pero a su vez tienes otra idea que te lleva para este otro camino, y las dos se contradicen. Esto es dudar, y todos conocemos el sentimiento de duda, ¿verdad? No sabemos qué hacer, si esto o aquello. En cambio, este distintivo que hemos dicho, que la Biblia es la única fuente de autoridad para nuestra fe y práctica, se traga cualquier opción a duda. Es decir, si la palabra dice algo, se convierte en nuestra autoridad. No hay lugar a dudas. Y la verdad es que históricamente este ha sido un torreón, un alcázar, un castillo para el cristiano. El cristiano puede ir a la palabra de Dios y encontrar refugio, encontrar dirección, encontrar fortaleza, corrección, poder, apoyo y todo aquello que el cristiano necesita. Pero a todas ellas ha llegado sin dudar. Yo no puedo esperar encontrar lo que yo necesito en la palabra de Dios si yo voy dudando lo que dice la palabra de Dios. Y esta fue la actitud de Abraham. Vamos a Romanos capítulo 4. Romanos 4, 18 a 22. Romanos 4, 18 a 22. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Pero aquí, si alguien tenía derecho a dudar, era él. 100 años. 100 años y pensar que vas a tener un hijo. Tu esposa no es que sea una joven. Si fue una joven, pues mira, todavía lo piensa, ¿no? Pues que tiene 90 años. 100 años y 90 años. Y se miran. Pero dice que su fe no flaqueó. Él tuvo fe y dice que no dudó. ¿Por qué? Porque si Dios lo dice, yo lo creo. No pongo en duda lo que tú has dicho. Yo no sé cómo va a pasar, pero tus pensamientos son más elevados que mis pensamientos. Y yo no puedo poner en duda lo que Dios me dice. Es como, por ejemplo, a ver, yo puedo razonar con mis hijos, ¿vale? Cojo a mi hijo pequeño, a cualquiera de los cuatro, y yo le digo, no hagas esto, porque esto. Y yo, con lo que sé, puedo ver lo que puede suceder. Puedo ver que si juega con esto, se va a hacer daño. Así que le digo que no lo haga. Y puedo tener un razonamiento. Pero yo a veces, a uno puedo explicar más que a otro, pues ya la diferencia de edad. Pero yo a veces puedo intentar razonar con el niño Y el niño, por más que razones, no entiende los razonamientos. ¿Vale? Entonces, ¿está todo bien, Antonio?
Sí.
Vale, vale.
Perdón, ¿eh?
No, tranquilo. Y entonces, yo puedo intentar razonar con el niño, pero el niño no tiene la capacidad de poder entender todavía. Y muchas veces es lo que sucede con nosotros. Dios quiere que hagamos algo, o quiere que tomemos este camino, la palabra nos dice algo, y nosotros decimos, ¿pero cómo? ¿Cómo hago yo esto? Y yo no tengo que poner en duda lo que Él dice, quizás no lo puedo razonar, quizás humanamente hablando no puedo entender el por qué me manda esto, pero como Abraham, no puedo poner en duda lo que Él me dice. Tengo que creerlo por fe. Así como un niño absorbe, yo tengo que absorber. Y si por algún motivo la duda encuentra un lugar en mi corazón, en cuanto a la palabra de Dios, los efectos van a ser devastadores. Va a ser como esa picadora serpiente que te muerde la mano y el cuerpo no lo nota al momento. Pero poco a poco el veneno se va extendiendo. Cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que si no pones remedio, pues, según el tipo de serpiente, mueres. Y es importante que como cristianos no demos lugar a la duda en la palabra de Dios. Número 2. Confiar en la palabra de Dios es sinónimo de confiar en Dios. Así que tenemos, por supuesto, la veracidad de la palabra de Dios. Creemos que que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada y preservada. Y esto lo vemos en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que todo aquel que ha ido a través del discipulado, pues debería saber, ¿no? 2 Timoteo 3, 16, toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero vemos que es inspirada por Dios. ¿Os acordáis de 2 Pedro 1.20? Que estudiamos año pasado. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que esta es quizás una de las doctrinas más importantes, porque en ella giran todas las demás. Y esta doctrina de saber que esta es la palabra de Dios define en que esto sea un libro más, o sea, el libro. Y debemos recordar que el título Palabra de Dios no es un título que no me lo ha dado. Debemos creer. No es eso como, no sé si habéis ido a una iglesia católica y el cura está leyendo y todo el mundo dice como borregos, Palabra de Dios. Y no saben lo que están diciendo. Es una repetición. Y es una aberración. Porque Dios no quiere que digamos Palabra de Dios y salir a la calle y hacer lo que queramos. Eso no es asentir que es la Palabra de Dios. Cuando yo digo este libro, esta es la palabra de Dios, debo creerlo. No puedo decir la palabra de Dios y después decir, no, ¿sabes qué? Es que esto de aquí, yo no lo entiendo y yo no me lo creo. Porque no se cuadra a mis pensamientos. Pero carambas, tu pensamiento no es tan elevado como el de Dios. ¿Pretendes tú entender la mente de Dios? No vayas por ese camino, porque tu vida espiritual será depresiva. No llegarás a ningún lugar. Confiar en la palabra de Dios es confiar en Dios, porque esa es su palabra inspirada e inerrante. Y yo no me voy a equivocar cuando yo confío en esta palabra de Dios. Y realmente, uno coja la historia de la iglesia y ve la historia del cristianismo, entre comillas, y se da cuenta las grandes aberraciones que se han hecho por no considerar esta la palabra de Dios. Ah, sí, pueden aparentar muy, muy espirituales, sabedores de la palabra. Pueden aparentar muy morales, pueden ser muy rectos. Pero a la verdad, ellos no creen que esta es la palabra de Dios inspirada. Porque si lo creyesen así, no hubieran habido inquisiciones, cruzadas, no hubieran habido grandes catedrales, no hubieran habido... Bueno, lo que queráis. Vosotros sabéis la historia también. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara. Es clara. Y cuando alguien duda de lo que vemos aquí, entonces aparecen todas estas divergencias. ¿Vale? Dios ha marcado una línea recta, una línea estipulada, que es Cristo. Y todo aquel que es cristiano sigue esta línea recta. Pero vemos que esta línea se ha convertido en, bueno, de todo. ¿Y qué son estas divergencias? Son gente que no tenía suficiente con la palabra de Dios y sencillamente han ido añadiendo y añadiendo y añadiendo. Y sí, la palabra de Dios dice esto, yo estaba la palabra de Dios. Pero además de hacer esto aquí, que es mejor. Y así está el mundo hoy. Y así están las iglesias hoy en día. Y así están las religiones hoy en día. Apariencia de piedad, pero con sus obras la niegan. Y yo, como cristiano, no puedo irme para allá sabiendo que están en oposición a lo que dice la palabra de Dios. Ah, el Papa Francisco, y lo digo porque últimamente pues sale bastante para la tele, tiene mucha labia y tiene mucha manera de llegar a la gente, es muy social. Pero no nos engañemos. El Papa Francisco no cree que esto sea la palabra de Dios, porque si lo creyese, habría muchas cosas, si no todas, que cambiaría en su iglesia católica. Para empezar, la salvación es por fe. Y eso él no lo cree. Por lo tanto, todo aquel que sigue al Papa Francisco y sus enseñanzas va a ir al infierno, por crudo que sea. Así que es un lobo vestido con piel de oveja. Amén. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Está negando la eficacia del pago que Cristo hizo en la cruz. Y le está añadiendo porque no cree que sea suficiente. Y eso es lo que lleva el dudar de la palabra de Dios. Y yo tengo que ser muy cuidadoso de no encontrarme dudando de lo que la palabra de Dios dice, por muy bondadoso que me parezca esa u otra persona. No puedo dudar de su palabra. Y hay varios beneficios de confiar en la palabra de Dios. Número uno, encontramos el consejo de Dios. Cuando yo voy a pedir un consejo, ¿a quién voy? Voy a alguien a quien yo considero superior en conocimiento en lo que yo necesito ayuda. Así que si yo voy al médico y le pido consejo de qué hacer, obviamente pues voy porque él sabe más que yo y le pido consejo. Cuando yo voy a mi padre y le pido consejo sobre algo, voy a él porque creo que con lo que él sabe, como padre, como más mayor, pues él me puede dar una dirección u otra. Voy a alguien superior. Siempre. Yo no voy a pedir consejo a mi hijo. Sería un poco ridículo. ¿Tú qué harías? No, a ver, quizá lo puedo hacer para probarle a él, pero yo sabiendo lo que tengo que hacer, obviamente. Así que siempre voy a alguien que es superior. Estoy buscando a alguien que tiene más sabiduría de la que tengo yo. Y ahora vamos a 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 2, versículo 1. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Bueno, esto es un pasaje, como tantos otros, donde podemos buscar un ejemplo de dirección. ¿A quién acude David? Fíjate, David podía haber ido a un general, podía haber ido hasta un profeta, podía haber ido a sus consejeros, pero ¿a quién acude David? David acude a Jehová. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Haz esto. Y lo hace. Porque Dios es un ser superior. ¿Qué dice Isaías 55? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que, ¿a quién voy yo primeramente a acudir por consejo? A la palabra de Dios. Y cuando yo voy a pedir consejo, no voy con la duda en la mente. Voy a buscar lo que Dios quiere para mí. Así que, cuando busques consejo, búscalo en la palabra de Dios. Asegúrate que está basado en la palabra de Dios. Obviamente, Dios pone a gente en nuestras vidas que pueden dar consejo. Pero fíjate siempre que este consejo sea bíblico. Esta iglesia no te conviene. En esta iglesia no encontrarás a jóvenes. En esta iglesia la música es aburrida. En esta iglesia hay gente que va por ahí diciendo estas cosas. Y puede sonar muy bien al oído. Pero ¿está este consejo basado en la palabra de Dios? ¿Qué es lo que busco yo en una iglesia? ¿Socializarme con otros? ¿Tener un buen tiempo? ¿Pasármelo pipa? ¿O busco la pureza de la palabra de Dios predicada? ¿O busco el estar en comunión con Dios? ¿O busco vidas cristianas que sean ecuánimes con la palabra de Dios? ¿O busco cristianos que sean cristianos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo? ¿Es eso lo que busco? ¿O lo que debería buscar? Pero Satanás tiene las maneras de hacernos creer aquello que no es importante como que sea importante. O buscar el consejo en aquellos que no saben, no deben dar consejos. Yo siempre tengo que buscar el consejo en la palabra de Dios. Y aquellos que me den consejo, debo asegurarme, como hacían los de Berea, que proviene de la palabra de Dios. Si tú me encuentras alguna vez diciéndome algo que está opuesto a la palabra de Dios, dímelo. Díselo, pastor. Y dime, ¿esto no que dice la palabra de Dios? Porque es esencial que como cristianos busquemos el consejo de Dios. Proverbios 15:5 dice, el necio, y que he hecho pasar que esta mañana que era un necio, ¿os acordáis? ¿Qué es el necio? Es aquel que
se equivoca
constantemente. Que parece que es como un ciclo vicioso, ¿no? con la piedra, no, pumba, y la misma piedra, pumba, y otra vez. Y que no te tropieza la piedra, y pumba, y otra vez. Y es como constante. ¿Qué dice? El necio menosprecia el consejo de su padre. ¿Dónde encuentro yo a mi Padre Celestial? En la palabra de Dios. Es aquí donde lo encuentro. Yo no lo encuentro en el libro siguiente. No, yo lo encuentro en la palabra de Dios. Así que si quiero buscar consejo, lo voy a buscar aquí. Y en aquellos, por supuesto, en aquella gente o libros que están basados en este libro. Yo no puedo buscar consejo en lugares donde se contradice con la palabra de Dios. Esta es mi regla. Y aquí yo me baso y de aquí yo no me muevo. Si sacas el pie de aquí, puedes marcarlo, puedes subrayarlo. Tu vida espiritual va a ser un desastre. Como dice Santiago, mira así como hemos leído, es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Empezarás a dar tumbos. entre iglesias, entre hermanos, entre creencias, entre ideas, entre esto y entre aquello, que después vas a ser un galimatías. Ves a lo seguro. No dudes de la palabra de Dios. De hecho, es que en la palabra de Dios encontramos ejemplos reales. Otro día alguien me comentó, dice, oye, en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel lo podemos aplicar a nuestra vida. Y es increíble, ¿no? Cómo ellos salieron de Egipto, y es como si fuera nuestra liberación del poder del pecado, y van por Egipto, y van por el desierto hasta que llegan a la tierra prometida. Y entonces comenté 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, que lo que encontramos en la palabra de Dios son ejemplos que yo debo seguir. Y Dios no nos los ha dado para que, ah, mira, una historia bonita, oye, qué bonito que Jonás se lo tragó un pez y después salió, oye, qué bonito, eso hace una buena historia para los niños, vamos a dibujarla, va. Y oye, mira, las murallas de Jericó cayeron al séptimo día, oye, qué historia tan increíble, ¿no? No es este el sentido de las historias de la Biblia. Dios tiene un propósito detrás de todas ellas. Y han sido puestas para que tomemos ejemplo. Que tomemos ejemplo de la rebeldía del pueblo de Israel. Que tomemos ejemplo, por supuesto, no de hacerlo, sino de no hacerlo. Que tomemos ejemplo de lo que pasó cuando ellos obedecieron. Que tomemos ejemplo de lo que Dios hace con una persona cuando esa persona está entregada en cuerpo y alma a Dios. O que veamos lo que sucede cuando alguien se rebela contra Dios. Y yo debo buscar estos ejemplos y aplicármelos a mi propia vida. ¿Y dónde encuentro esto? En la palabra de Dios. Pero si yo dudo de la palabra de Dios, olvídate de esto. Porque empecé a pensar, no, esta historia de Jonás, esto es una leyenda o una fábula que el profeta inventó para explicar el tema de la salvación y tal. Y pongo entera duda lo que es la palabra de Dios. Intento justificar mi mente cuadradita, pequeñita y insignificante, intento meter lo que es la magnitud de la mente de Dios, que es incomprensible, y la intento meter en un cuadrito, como decía esta mañana pastor, ¿no? Con el universo tan grande que es, intento meter todo eso en un granito en un guisante. Es inconcebible. Pues yo no puedo intentar pretender entender todo lo que Dios tiene en mi mente finita. Es imposible. Así que, ¿cómo voy a ella? Por fe. Me lo creo porque es la palabra de Dios. Y si Dios lo dice, es verdad. Así que es importante que nos tomemos estos ejemplos, a que no nos tomemos esos ejemplos a la ligera, sino que aprendamos de ellos. Y por supuesto, en la palabra de Dios encontramos soluciones reales a nuestras necesidades. Y no, la Biblia no es un libro anticuado. No es un libro escrito hace tantos años que, bueno, esto está pasada de época y esto se aplicaba en aquel entonces, pero ahora ya las cosas han cambiado y la gente ha cambiado, ya creemos diferente y esto es algo... No. Esta es la palabra de Dios. Y fijaros que tan perfecto es Dios, que lo que se aplicaba hace 3.000 años con el pueblo de Israel se aplica hoy al pueblo de Dios. Y eso solo cabe en la mente de Dios. Ah, si yo cojo un libro escrito de caballerías lo que tú quieras, humanamente hablando, es posible que sí, que yo me lo pueda aplicar ahora, pero hace 2.000 años no se aplicara ese libro. O al revés, hace 2.000 años sí y ahora no. Pero es que este no es un libro cualquiera. Este es el libro inspirado por Dios, la palabra de Dios. Y en este libro encuentro soluciones tanto generales, donde puedo ver la dirección que Dios quiere que tome, como específicas a ciertos aspectos de mi vida, como iremos viendo a partir de ahora. Pero he querido empezar con esta lección para llegar a este punto. Es de locos para aquel cristiano que quiere vivir su vida espiritual en victoria para glorificar a Dios y como un buen ejemplo, es de locos dudar de la palabra de Dios. No podrás. O sea, no podrás. Es como si yo me voy ahora a un circuito de Fórmula 1, lo primero se me viene a la mente, y me pongo a pilotar un Fórmula 1. ¿Podré ganar la carrera? Imposible. ¿Podré arrancar el coche? Me da que no. No tengo ni idea cómo arrancar un coche de esos. Pues si tú dudas de la palabra de Dios, ni por un momento pretendas poder agradar a Dios, poder servirle, poder ser buen ejemplo, poder tener victoria, poder ser útil en sus manos. No intentes, porque te quedas sentado en el volante de la mano y dirás, ¿y ahora qué hago? No sabrás, es imposible. Así que esta lección, esta predicación es totalmente importante, fundamental. No puedo dudar de la palabra de Dios. Y a partir de aquí empezaremos a desarrollar cómo Dios quiere que nos enfrentemos a las situaciones del día a día. Tentaciones, cuchicheos. Bueno, ya hablaremos de esto. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por tu palabra y por la firmeza de ella. Te damos gracias porque podemos fiarnos de ella, podemos confiar en ella. Te pido, Padre, que nuestra humana debilidad tú puedas quitar toda duda de tu palabra. Que, Señor, veamos en ella tu palabra inspirada, perfecta, inerrante. Que podamos, Señor, ver cómo tú diriges nuestros pensamientos.